Vamos a continuar, mis queridos amigos, el estudio del panorama profético que nos ofrece el libro del Apocalipsis. Amigos, este libro está abierto hoy ante nuestros ojos. Tenemos la fortuna de poder entender su mensaje y de hacer algo al respecto. Los invito a que permanezcan en sintonía y se enteren de cómo este panorama profético se abre hoy ante nuestros ojos. Hoy vamos a continuar el estudio del panorama profético que nos ofrece ese libro que se llama el libro del Apocalipsis y que significa simplemente el libro de la revelación de Jesucristo. Pues bien, amigos, tenemos hoy el privilegio de poder entender el mensaje que nos traen las páginas de este libro y de poderse abrir ante nuestros ojos un panorama absolutamente asombroso del futuro inmediato, tal vez ya no muy lejano, que le espera a la humanidad y del cual tal vez muchos de ustedes, si no la mayoría, serán testigos y recordarán, mis queridos amigos, que las palabras están escritas ahí en su propia Biblia. Recuerden esto, amigos, y confírmelo desde ahora mismo, como les digo siempre, trayendo sus Biblias para que verifiquen cada uno de los versículos que yo les leo aquí. Ustedes mismos lo leen en su casa y ustedes mismos verifican cómo la misma Biblia nos va ampliando este panorama y nos va explicando lo que nos espera en un futuro ya muy cercano, quizás. De día y hora no sabemos, amigos, pero los frutos, como los de la higuera, cuando están tiernas sus hojas, sabemos que se acerca el verano. Hay muchas señales en el día de hoy y en la época en que estamos viviendo de que ya está cerca el cumplimiento de lo que está escrito aquí. Y una de ellas es que ahora podemos entender este libro que ha estado sellado como el libro de Daniel en muchos aspectos hasta el tiempo del fin. Pues bien, amigos, vamos a continuar hoy siguiendo el hilo que llevábamos la vez pasada en cuanto al estudio de estas siete trompetas que corresponden al séptimo sello. Ya en varias ocasiones trato de repasar el panorama que vamos llevando para los amigos televidentes, que tal vez sea la primera vez que sintonizan este programa, pero tenemos cassettes anteriores para que pueden ustedes solicitar y enterarse de lo que hemos explicado en emisiones pasadas, porque es imposible tratar de explicarlo todo de nuevo en cada emisión. Vamos entonces a continuar, mis queridos amigos, y los invito a ustedes a que traigan sus Biblias, como siempre les digo. Espero que ya no tengan polvo, sino que las estén estudiando y escudriñando y estén verificando ustedes mismos lo que pueden leer aquí y que podemos leer juntos en este programa los días en que se transmite este programa. Pues bien, amigos, vean ustedes, como les dije, en el capítulo 8 del libro del Apocalipsis y vamos entonces a continuar este estudio. Ojalá hoy podamos cubrir estas siete trompetas. Les expliqué, amigos, como dice aquí el capítulo 8, versículo 1, léanlo ustedes mismos o apúntenlo para que tengan en cuenta estas cosas y las verifiquen ustedes mismos y se den cuenta que son cosas que están al alcance de su entendimiento, al alcance de sus ojos y que lo que ustedes pueden hacer al respecto también está a su alcance. Ese es el propósito de este programa. Vean entonces el capítulo 8, versículo 1, que nos dice el libro del Apocalipsis. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Es un momento sumamente solemne, mis queridos amigos. Este es el momento crucial de la historia del género humano que está a punto ya de abrirse ante nuestros ojos, por adelantado. Dice el versículo 2, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Esto claramente nos indica, mis queridos amigos, que el séptimo sello corresponde a las siete trompetas. Así vamos entendiendo entonces cómo se va desenvolviendo ese libro que estaba enrollado y se va desenvolviendo ante nuestros ojos. Ya hemos visto en emisiones pasadas los seis sellos anteriores, los hemos explicado, espero que con suficiente claridad. Ahora tenemos entonces ante nosotros el séptimo sello, que el cual se abre, es el último sello de este libro y que tenemos, vemos que corresponden a esas famosas siete trompetas que van a sonar y que van a marcar el fin de la era del gobierno humano sobre la tierra y van a marcar el inicio del reino de Dios, del reino de Jesucristo, acompañado con sus santos que van a ser reyes y sacerdotes sobre la faz de la tierra. Mis queridos amigos, esto es absolutamente asombroso y tal vez en esta generación Todo parece indicarlo, nos tocará presenciar estos acontecimientos desenvolverse ante nuestros ojos. Vean entonces lo que dice aquí, en el versículo 2. Y vi a los ángeles que estaban en pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Y luego dice aquí el versículo 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Esto nos indica claramente lo que Jesucristo vino y por qué lo que Jesucristo dijo cuando vino. No he venido a abolir la ley ni los profetas, no he venido a abolir sino a cumplir. En la ley había que quemar incienso físico, mis queridos amigos. Ahora los verdaderos discípulos de Jesucristo queman incienso espiritual, que son las oraciones de los santos. Vamos a hacer un estudio en el futuro para que ustedes entiendan lo que Jesucristo quiso decir cuando dijo, no vine a abolir la ley ni los profetas, sino a dar cumplimiento. Y este es uno de los cumplimientos de lo que está escrito en la ley. Mis queridos amigos, es la única forma como uno puede entender el panorama profético completo, es cuando tiene en cuenta todo el libro de la Biblia. Muchas personas prácticamente desechan todo lo que se llama el Antiguo Testamento. ¡Qué error tan grande! Están simplemente cegándose ante una realidad que únicamente se nos puede presentar cuando permitimos que toda la Biblia se interprete a sí misma. Aquí tenemos algo que tiene que ver con el libro del Levítico. ¡Cuán asombroso es! ¿Y cuánto se pierden aquellos que sencillamente descartan la palabra de Dios como si estuviera pasada de moda y no entienden que Jesucristo vino a darle un cumplimiento y una dimensión espiritual a todo lo que estaba escrito en la ley? Sobre ello haremos estudios en el futuro, mis queridos amigos, porque es de fundamental importancia entender esto. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Si ven ustedes que ahora tiene el verdadero cumplimiento lo que antes se hacía como figura en el aspecto físico. Por eso Jesucristo dijo, no vine a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplir. Aquí tienen ustedes un ejemplo muy sencillo, muy claro, ante sus propios ojos, en el libro del Apocalipsis, como aún tiene sentido aquella ceremonia que se hacía antes físicamente, ahora tiene un significado espiritual de fundamental importancia, mis queridos amigos. Muy bien, esto es solo un dato que les doy sobre estudios que haremos en el futuro con respecto a este tema, y se abrirá un panorama ante ustedes que les parecerá absolutamente asombroso. Muy bien, continuaremos aquí en el versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y ustedes saben que parte de esas oraciones es de la gente que había sido martirizada y decía, ¿hasta cuándo, Señor, no vas a vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y esas oraciones aún están delante de Dios, delante de la presencia de Dios, y eso lo estudiamos la emisión pasada, y corresponde al quinto sello que ustedes ven en el capítulo 6, versículo 9 del libro del Apocalipsis, pero no voy a ir a explicar todo eso otra vez, pero se lo recuerdo, amigos, para que vaya pintándose ante ustedes y vaya tomando forma el cuadro profético que Dios nos presenta como un rompecabezas. Un poquito aquí y un poquito allá. Y únicamente gracias al Espíritu de Dios podemos tener una visión de conjunto que cobra vida ante nuestros ojos. Muy bien, veamos cómo dice aquí el versículo 6 del capítulo 8. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Ahora está hablando de toda la tierra, no únicamente de la tierra de Egipto. En la emisión pasada les expliqué cómo aquí hay un paralelo con las plagas de Egipto que ustedes ven en el capítulo 9 del libro del Éxodo. No voy a ir allá porque no quiero extenderme demasiado, pero ustedes mismos lo pueden verificar. Tal vez rápidamente les doy la Escritura, mis queridos amigos, para que ustedes vean cómo hay un paralelo asombroso que nos ayuda a entender cómo Dios está trayendo, irá trayendo plagas sobre el mundo. ¿Con qué fin? De que el mundo se arrepienta y entienda que sin la ley de Dios es imposible tener orden y armonía sobre la faz de la tierra, y eso es precisamente lo que Jesucristo viene a establecer: paz y armonía a nivel mundial, gracias a la obediencia a sus mandamientos, mis queridos amigos. Ustedes ven cómo la plaga del granizo está claramente explicada en el capítulo 9, versículo 23 del libro del Éxodo. Y vemos que hay dos personajes que anuncian estas plagas a Faraón y al pueblo de Egipto. Y vemos aquí, amigos, cómo les voy pintando el cuadro poco a poco. La Biblia no nos lo da todo junto, pero nos da un poquito aquí y un poquito allá. En el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, ustedes ven que hay dos testigos que van a herir la tierra con plagas. Es exactamente un paralelo, amigos, entre lo que hicieron Moisés y Aarón a la tierra de Egipto, y ahora estos dos testigos anunciarán ante el mundo entero para que el mundo aprenda a temer al Dios de los cielos y se arrepienta. Ese es el verdadero propósito de esto. No es que Dios se complazca en el castigo, como lo vamos a ver, sino que se vale de estos dos testigos aquí en la tierra para anunciar estas plagas que habrán de venir, porque véanlo ustedes, como les digo, siempre un poquito aquí y un poquito allá, pero para que vaya cobrando vida ante ustedes este panorama profético, véanlo ustedes en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, está un poco más adelante, y veamos lo que dice en el versículo 6, en el versículo, veamos el capítulo 11, versículo 4, donde habla de estos dos testigos. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y si alguno quisiera dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma forma. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y vemos que esta plaga, precisamente la que vamos a ver a continuación, convierte las aguas en sangre. O sea que estos dos testigos son como una figura futura que representaron Moisés y Aarón en Egipto. Y aquí el paralelo se va estableciendo entonces ante nuestros ojos, mis queridos amigos, y va cobrando sentido todas estas profecías que están dispersas en este libro del Apocalipsis. Muy bien, y vean ustedes cómo dice también en el versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos cuando fueron muertos y se alegraron. Y se enviaban regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Y vemos también, vean ustedes el paralelo asombroso, mis queridos amigos, entre estas plagas que se lanzaron sobre Egipto y ahora se lanzan sobre el mundo entero, y que Dios se vale de estos dos hombres para anunciarlas al mundo. Estas plagas, véanla ustedes escrito en el capítulo 11, versículo 10. Ven ustedes el paralelo en el libro del Éxodo. Capítulo 11, versículo 10, como les digo, amigos, si uno descarta partes de la Biblia, se está sencillamente cegando a la realidad completa que Dios nos quiere revelar por medio de este libro. Vean ustedes cuán asombroso está el paralelo. ¿Quién creyera entre el libro del Éxodo y el libro del Apocalipsis? Y vamos a ver que hay relación con el libro del Génesis y con todos los demás libros de la Biblia, para que ustedes vean lo que Jesucristo quiso decir cuando dijo: no vine a abolir, sino a dar cumplimiento. Ni la ley ni los profetas fueron abolidos, sino que adquirieron una nueva dimensión que ustedes hoy pueden presenciar, amigos, ahora que están viendo este programa ante sus propios ojos. Vean el capítulo 11, versículo 10 del libro del Éxodo, y ven ustedes el paralelo entre estos dos testigos y Moisés y Aarón, quienes anunciaron estas plagas ante el pueblo de Egipto, que ahora representa en el Apocalipsis la tierra entera. Véanlo ustedes, capítulo 11, versículo 10. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón. Moisés y Aarón. O sea que vemos que estos dos testigos van entonces a anunciar estas plagas, y vimos que pueden convertir el agua en sangre, y van ustedes a ver aquí en el versículo 8, el segundo ángel tocó la trompeta. Vamos a Apocalipsis 8:8. Como les digo, mis queridos amigos, siempre los llevo de un poquito aquí y un poquito allá, porque el principio fundamental que utilizamos aquí es que la Biblia se interpreta a sí misma. No debe ser producto de nuestra imaginación, sino permitir que Jesucristo mismo, que es la Biblia, es la palabra revelada de Dios en forma impresa, Él nos va dando el significado de todos los simbolismos y acontecimientos que vemos descritos en este libro. Es la única forma de no errar. Y ustedes mismos lo pueden verificar, mis queridos amigos. Muy bien, vean ustedes como dice en el versículo 8 del capítulo 8, volviendo al libro del Apocalipsis, dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Se dan cuenta ustedes, amigos, de lo que está? Dios está sencillamente tratando de llamar la atención del mundo, para que el mundo entienda de que debe someterse a las leyes de Dios. Y van ustedes a ver cómo el último versículo de este capítulo 9 nos enseña que eso es exactamente lo que Dios quiere, amigos. Y es muy importante que ustedes lo entiendan desde ahora. Ahora vemos aquí que en la primera trompeta se quemó toda la hierba verde y se quemaron la tercera parte de los árboles. ¿Se dan cuenta ustedes? Las selvas del Amazonas, ¿se dan cuenta ustedes? De las selvas del noroeste de Norteamérica, la tercera parte, el humo que se va a levantar. ¿Y cómo va eso a afectar la agricultura? Amigos, son momentos trágicos que se acercan sobre la humanidad, pero no son más que la hora oscura que anuncia un nuevo amanecer de una nueva era, de un mundo nuevo, que es el nombre que le hemos querido dar a este programa, de una nueva era de paz y de abundancia que va a ser instaurada sobre la tierra, en la cual Dios reinará y hará producir abundantemente la tierra y renovará la faz de la tierra y será como el jardín del Edén, después de que fue prácticamente destruida, para enseñarle al género humano una lección. Solo hay un Dios en los cielos, que es el que puede reinar por medio de sus leyes y traer paz y armonía y perfección y abundancia al mundo entero. Mis queridos amigos, como siempre, les quiero ofrecer un cassette absolutamente gratis, que es una grabación de esta emisión que ustedes están escuchando en estos momentos y que les ofrecemos absolutamente gratis para ayudarles a entender el panorama profético que nos brinda el libro del Apocalipsis. Pues bien, amigos, continuamos entonces ahora estudiando este panorama profético de estas trompetas y me he detenido suficiente tiempo en este tema porque hay muchos aspectos que explicar al respecto, como ustedes mismos se están enterando a medida que escuchan lo que vamos diciendo aquí. Vemos entonces cómo Moisés y Aarón anunciaron estas plagas y estos testigos también son los que anuncian estas plagas que han de venir sobre el mundo entero para que el mundo aprenda a obedecer a Dios. Y vean ustedes cuán interesante está en el versículo 20 del capítulo 9, cuando terminan las últimas plagas, vean ustedes que vienen sobre la tierra y todo lo que Dios quiere es que la gente se arrepienta. ¿Arrepentirse de qué? De los pecados, amigos, y se los he explicado muchas veces, ¿qué es pecado? No dejemos que la imaginación nos dé la respuesta, dejemos que la misma Biblia. El pecado es la transgresión de las leyes de Dios. Primera Juan 3:4, apúntenlo, no voy a ir allá porque quiero avanzar un poco más en el tema de hoy. Pero dejemos que la misma Biblia se interprete, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley, Primera Juan 3:4, apúntenlo ustedes mismos, mis queridos amigos. ¿De la ley de quién? De la ley de Dios. Y veamos cómo el propósito de estas plagas es que la gente aprenda y empiece a obedecer a Dios. Y que son protegidos aquellos que Dios considera israelitas en el sentido espiritual, porque tienen el sello de Dios. Y el sello de Dios es el Espíritu de Dios. Y véanlo ustedes mismos, eso lo estudiamos la vez pasada, pero quiero repasarlo para que ustedes mismos lo verifiquen, mis queridos amigos. Vean en la segunda epístola a los Corintios, vean ustedes mismos cómo la Biblia se interpreta. ¿Cuál es el sello de Dios y quiénes son esos que van a ser protegidos de estas plagas? ¿Quiénes? Los que ya aprendieron a obedecer a Dios. Es muy sencillo, mis queridos amigos. Vean ustedes, capítulo 1 de la segunda epístola a los Corintios, apúntenlo ustedes mismos. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. Veamos cómo la misma Biblia nos dice lo que es el sello de Dios, que va a proteger a los que verdaderamente aprendan a obedecer a Dios. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea que somos sellados con el Espíritu de Dios. Ahora véanlo también confirmado, amigos, para que vean ustedes que la misma Biblia se interpreta en el capítulo 1 de la epístola a los Efesios. Véanlo ustedes mismos o apúntenlo, mis queridos amigos, para que ustedes mismos entiendan este panorama profético que nos ofrece aquí la Biblia, y la misma Biblia nos va explicando los símbolos. En el capítulo 1, versículo 13 del libro de la epístola a los Efesios, apúntenlo, capítulo 1, versículo 13, repito, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué? Porque se arrepintieron de sus pecados. ¿Y a quién le da Dios el Espíritu? A los que le obedecen. Veamos también aquí una escritura más que confirma esto del sello del Espíritu, para que vean ustedes que la misma Biblia se interpreta. Veamos cómo la misma Biblia se va interpretando en el capítulo 4 de la misma epístola a los Efesios, véanlo ustedes, capítulo 4, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El sello es el Espíritu de Dios, y es el que protege de las plagas a los que ya han aprendido a obedecer a Dios. Ahora bien, ¿a quién da Dios el Espíritu? Amigos, dejemos que la misma Biblia nos lo diga. Esto es muy importante, por eso tomo tiempo para explicarles estas cosas, amigos. Ya les he mostrado que los que guardan los mandamientos de Dios, esos son los que verdaderamente son los discípulos de Jesucristo, como él muchas veces nos lo ha dicho. Ahora vean ustedes en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 32, para ver quiénes son los que reciben ese sello. Ya vimos que es el Espíritu de Dios. Dejemos que la misma Biblia nos hable, amigos. Véanlo ustedes mismos ante sus propios ojos. Capítulo 5, versículo 32 del libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles. Véanlo ustedes mismos, mis queridos amigos, a quién da Dios el sello. Ya vimos que es el Espíritu Santo. Ahora, ¿a quién Dios se lo da? Capítulo 5, versículo 32 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea que estas plagas, amigos, el único propósito que tienen es enseñarle al mundo a obedecer a Dios. Dios no se complace en el castigo, y lo vamos a ver. Volvamos ahora al libro del Apocalipsis, mis queridos amigos, y vean ustedes mismos cómo cobra sentido lo que les estoy diciendo. Véanlo ustedes mismos. Capítulo 9, versículo 20 del libro del Apocalipsis. Capítulo 9, versículo 20. Apúntenlo. Esto es de fundamental importancia para ustedes que me están escuchando ahora, mis queridos amigos. Capítulo 9, versículo 20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, y estamos hablando de todas estas plagas que vinieron, que son las plagas de las trompetas, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. ¿Y qué es el arrepentimiento? Arrepentirse de los pecados. Nos lo dice también el libro de los Hechos, capítulo 2. Véanlo ustedes mismos. Dejemos que la misma Biblia hable, amigos. No les estoy diciendo lo que a mí se me ocurre. Les estoy verificando y ustedes lo pueden verificar con sus propios ojos en su propio hogar. Capítulo 2, versículo 38 del libro de los Hechos. Capítulo 2, versículo 38, ¿qué es lo que dice? Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Arrepentíos de qué? Vamos a ver. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. O sea que primero hay que arrepentirse, ¿y luego qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El pecado es la transgresión de la ley. Hay que arrepentirse de transgredir la ley de Dios, entonces empezar a caminar en vida nueva, en obediencia a Dios. ¿Y a quién da Dios el Espíritu? A los que le obedecen. Amigos, les está hablando su propia Biblia. Ustedes lo verifican, ustedes son responsables de lo que yo les estoy diciendo en estos momentos. Volvamos a Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Estamos hablando de los mandamientos de Dios, y fíjense lo que dice aquí, ni se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aquí está enumerando los mandamientos de Dios, los cuales hay que obedecer para que Dios nos dé el Espíritu. Él le da el Espíritu a los que le obedecen. Véanlo ustedes en el Éxodo capítulo 20, mis queridos amigos, para que vean ustedes que la Biblia se va interpretando ella misma, un poquito aquí y un poquito allá, y no podemos descartar ninguna parte de esta palabra, porque ahora es cuando verdaderamente empieza a cobrar vida. Véanlo ustedes en el capítulo 20 del libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 1 del libro del Éxodo, amigos, apúntenlo ustedes mismos, esto es de fundamental importancia, porque el mismo libro del Apocalipsis les está hablando de lo que está escrito aquí. Véanlo ustedes, capítulo 20 dice, y habló Dios todas estas cosas, versículo 1, todas estas palabras diciendo, yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí está diciendo que no se arrepintieron de adorar a los demonios, son dioses ajenos delante de Dios. Veamos cómo el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos está hablando exactamente lo que dice en el libro del Éxodo. Jesucristo no vino a abolir la ley ni los profetas. Ahí está la prueba, mis queridos amigos, ante sus propios ojos. Y luego, ¿qué dice? No tendréis dioses ajenos delante de mí. Volvamos a Éxodo, capítulo 20 y versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Eterno tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen perecen, y hago misericordia por mil generaciones, debe leerse esto aquí, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y vean ustedes mismos, como el mismo libro del Apocalipsis, muchos que creen que esto ya no cuenta, que esto pasó de moda, veámoslo como aún es de fundamental importancia y tiene que ver con las plagas que han de venir en un futuro ya muy cercano, mis queridos amigos. Dice, volviendo al versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, o sea, a otros dioses, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Está hablando Dios, ¿de qué? De los mandamientos, y están escritos aquí, ustedes mismos los verifican, están en sus Biblias. Y luego, ¿qué dice aquí? Versículo 21, y no se arrepintieron de los homicidios, ¿y qué leen ustedes aquí? Versículo 11, estoy leyendo aquí con mucha rapidez, mis queridos amigos, versículo 13 del capítulo 20 del Apocalipsis, un mandamiento de Dios, del cual hay que arrepentirse, no matarás. Ahí está, ante sus propios ojos, mis queridos amigos. Y luego que dice, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones. Y que dice el versículo 14, no cometerás adulterio. Ahí está hablando entonces de los mandamientos de Dios, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y que dice el versículo 15, no hurtarás. Amigos, creo que más claro no puede ser, se los estoy diciendo. De eso es de lo que hay que arrepentirse. Y de eso es de lo que hay que arrepentirse y empezar a obedecer a Dios para recibir el sello del Espíritu de Dios y ser entonces protegidos de estas plagas que se acercan sobre el mundo. El único propósito de Dios, amigos, es que la gente se arrepienta y aprenda a obedecer a Dios. Véanlo ustedes, antes de empezar y de continuar explicando todo esto, véanlo ustedes en el libro de Joel, mis queridos amigos, el libro de Joel. Veamos cómo la Biblia va tomando forma ante nuestros ojos. Joel 2:12 dice, Por eso pues, ahora dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos al Eterno vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Y vamos a ver que este mismo libro nos va a explicar las plagas que estoy a punto de explicarles aquí acerca de estas langostas y de estos caballos de 200 millones. El mismo libro de Joel nos lo explica y en ese contexto nos dice que nos arrepintamos porque Dios no se duele del castigo. Mis queridos amigos, era muy importante explicarles este aspecto de este libro ante sus propios ojos. Verifíquenlo ustedes mismos, tengan en cuenta lo que les digo porque es de fundamental importancia y el tiempo está cerca.